Anahar Nahar.
Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. Este martes se va a llevar a cabo en Palacio Nacional una reunión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la agenda? ¿Hay nuevos tiempos en la relación del INE, del árbitro electoral, con el presidente de la República? Vamos a conversar en este momento con la consejera Carla Humphrey Jordan. Ella es consejera, por supuesto, y va a participar en esta reunión. Consejera Carla Humphrey, buenos días, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar.
Hola, buenos días. Un saludo a ti y también a todos ustedes.
Gracias, consejera. También un saludo para usted. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que van a conversar ustedes con el presidente López Obrador?
Bueno, creemos que es una reunión que se debe marcar pues en la normalidad democrática. Finalmente, el Instituto Electoral es un organismo constitucional autónomo a cargo de la organización de los procesos electorales, de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de combatir la violencia política en razón de género y una serie de atribuciones que tenemos, pero finalmente requerimos de la colaboración de otras instancias del Estado mexicano para poder llevar a cabo nuestras actividades. Por ejemplo, en materia de seguridad, pues el Instituto Nacional Electoral no es competente en materia de seguridad. Necesitamos a las autoridades en materia de seguridad pública, por ejemplo, para que se resguarde la documentación electoral, se transporte por todo el país, las boletas electorales, por ejemplo, para combatir la violencia política en razón de género, pues todas estas medidas cautelares y de protección que se dan, pues necesitan de las autoridades competentes para que las mujeres y las personas que denuncien pues puedan garantizar su vida, su integridad y su seguridad. Tenemos también en materia de fiscalización, por ejemplo, que requerir distinta información de distintas dependencias del Estado, por ejemplo, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y lo que prevemos es poder entablar un diálogo de recurso, obviamente en cumplimiento y en el marco de nuestra autonomía, de nuestra independencia, de la imparcialidad que debe guiar los pasos y las actividades de la propia institución electoral. Y hay que decir además que creo que viene en un muy buen momento, ya acabó el proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México, estamos a 3 meses aproximadamente de empezar el proceso electoral más grande de la historia, el de 2023-2024, y creemos que es un buen momento para hacerle saber al presidente pues algunas cuestiones que nos preocupan, el tema presupuestal sin duda alguna, ya que es un tema relevante y que en los últimos 2 procesos o 2 años pasados ha sido recortado de manera importante el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, también de las entidades federativas que pues hay una presión muy fuerte presupuestal, hay organismos públicos electorales locales, el de Colima, por ejemplo, que nos hacían saber que tenían solamente suficientes recursos para pagar la última quincena del mes de mayo, y creemos que es necesario sensibilizar respecto a estos temas, por supuesto respecto de los temas de seguridad, y que tenemos que combatir nosotros, por supuesto, porque tenemos que capacitar a muchos ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de mesa directiva y casilla. Tenemos capacitadores asistentes electorales por todo el país para poder instalar las más de 171 mil casillas que instalaremos en el próximo proceso electoral. Además, pues habrán de votar o podrán votar casi 98 millones de mexicanos y de mexicanas, y esto pues tiene que obviamente coordinarse con distintas instancias del Estado mexicano. Así que creemos que es una reunión que se ha dado ya en la historia del IFE y de la del INE. Vaya, no es la primera reunión que se tiene con quien encabeza el Poder Ejecutivo de la Unión. Ya tuvimos una con la Secretaría de Hacienda, que fue en las instalaciones del INE, una en la Junta de Coordinación Política, que justamente nos invitaron todos los partidos políticos a tener un diálogo abierto con los partidos políticos que integran la Cámara, y ahora lo haremos con el presidente de la República.
Consejera, en el discurso del presidente López Obrador hacia el Consejo del INE ha cambiado desde que hay una nueva presidenta y hay nuevos miembros del Consejo. ¿Ustedes consideran que el factor discordante en ese sentido eran el anterior presidente y otros consejeros que ya no están en el cargo, consejera?
Pues creo que, sí había unas complicadas relaciones interinstitucionales, por no decir incluso un cese de relaciones interinstitucionales, y eso pudo y afectó en algunos momentos la coordinación que teníamos que tener con otras autoridades del Estado mexicano. Creo que, pues en efecto, ¿no? Quizá eso puede ser un cambio importante. Para nosotros era un cambio, pues que era normal, está pactado en la Constitución cuando se tienen que elegir a las nuevas consejerías. Sabíamos que esto iba a pasar en abril de este año. Y quizá lo que pasa es que también fue un contexto previo muy cargado, ¿no? El plan B, la suspensión del plan B, la elección de nuevas consejerías, que pues sin embargo se dio también en un proceso complicado y que llevó a que mis colegas fueran insaculados, que es un procedimiento que está establecido en la Constitución, pero que es la primera vez que se utilizaba. Y creo que el contexto venía también ya muy cargado respecto pues a esta relación entre el INE y otros organismos públicos, particularmente la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo.
Y entonces ahora que está una consejera presidenta que decidió bajarse el sueldo, que fue un, digamos, no sé cómo ustedes interpretaron esta señal, si ayudó o no también a que esta relación sea distinta, ¿qué tanto puede cambiar la relación en adelante de el Poder Ejecutivo y el INE, consejera, puesto que vamos, como usted menciona, a una elección grande, la más grande de la historia? ¿Qué tanto puede cambiar una señal puede ser esta reunión?
Bueno, a mí, pues la verdad es que no me consta si se ha bajado el sueldo o no la presidenta. Eso es una decisión personal, porque legalmente y constitucionalmente es un artículo que no está en vigor, está suspendido. Así que me parece que las y los consejeros electorales pues cumplimos con lo que establece la Constitución, porque es un artículo que no está en vigor. Si ella o cualquier otro colega decide renunciar a una parte de sus sueldos de manera voluntaria y dedicarlo pues a cualquier actividad que ellos determinen. Me parece que lo que hace el INE es ceñirse a lo que establecen las leyes y la Constitución, los artículos en vigor, y ese es un artículo que está suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Creo, sin embargo, que cuando se renuevan los órganos colegiados hay oportunidad a nuevos intercambios, a nuevos diálogos, se enriquecen los órganos colegiados con nuevos perfiles. Creo que la duración del cargo es algo importante. 9 años me parecen suficientes para que se vayan renovando, es decir, podemos convivir con 3 distintas integraciones de Consejo General del INE, y creo que esto es importante para renovar, para darle nuevo aire al propio Consejo General, para tener mayor experiencia, pero también otros perfiles que puedan enriquecer el trabajo institucional. Y en este contexto, como señalas, pues está a punto de iniciarse el proceso electoral ya en el mes de septiembre, y como te decía, creo que es un momento muy adecuado para poder entablar este diálogo directo, no solo con el Poder Ejecutivo, que dependen pues varias instancias que preocupan para la organización de elecciones. Ya comentábamos el tema de seguridad, el tema de combate a la violencia política en razón de género, también el uso de programas sociales. Este gobierno, el presidente, pues presentó esta iniciativa para tipificarlo como delito electoral, el uso de programas sociales, y creemos que es justamente en el marco de estos temas que nos preocupan, y por supuesto pues estaremos también atentos a escucharle a él y a las personas de su equipo de trabajo, de su gabinete, quien haya decidido convocar, para tener este diálogo abierto con la Presidencia de la República.
No me quedó hasta claro esta parte, consejera, que usted mencionaba al inicio de esta respuesta, que no le consta que haya efectivamente Guadalupe Tadei, consejera presidente, se haya bajado el sueldo. ¿No se discutió en el Consejo? ¿No se ha notificado? ¿O no hay indicios de que esto haya ocurrido?
No, a ver, yo no estoy revisando lo que hacen mis colegas, pero además pues no es una decisión colegiada, es una decisión de cada quien. porque pues es una decisión basada en un artículo que no está en vigor. Entonces yo respeto mucho si la presidenta y algún otro de mis colegas tomó esa decisión, pero bueno, es algo que no se nos ha informado y además no tiene por qué informársenos de manera normal, porque pues esas son las percepciones que recibe ella o cualquier otro en el ejercicio de su cargo, y por supuesto el uso que hay, que haga de estos recursos, pues bueno, es una cuestión de responsabilidad personal de ella o de cualquier otro de mis colegas. Así que pues no tiene por qué informarnos de lo que ella, las decisiones que ella esté tomando en este rubro. Y en este sentido, pues también es importante decir que pues creo que todas y todos somos respetuosos de las decisiones que tomen los demás en una cuestión tan del ámbito particular como es los recursos que decida recibir y cuáles otros decida renunciar o utilizarlos para una cuestión distinta.
Dos últimas preguntas, consejera, si me lo permite. Una, ¿van ustedes a pedirle concretamente al presidente que se aumente el presupuesto que se ha recortado para este periodo electoral que inicia ya en unas meses? ¿Va a ser uno de sus temas así concretos? ¿Necesitamos más dinero?
No necesariamente implica que pidamos más o menos, sino que hagamos un balance y un ejercicio adecuado de presupuestación de recursos. Por supuesto, pues será un presupuesto mayor, porque pues el año pasado solo había dos elecciones, Estado de México y Coahuila, que colaboramos con los institutos locales. Este año pues tenemos ya el inicio del proceso electoral para el 24, ya pleno proceso electoral. Quizá, y como se ha anunciado, un proceso de consulta popular. Y además, bueno, un año ordinario, una vez que termine el proceso electoral. Y algo muy importante, pues elecciones extraordinarias. Del 2014 a la fecha, pues casi todos los años, menos 2020, han habido elecciones extraordinarias, que también, por supuesto, tienen un impacto económico para volver a hacer estos procesos electorales, que si bien son más cortos, implican el uso de recursos públicos. Por tanto, creo que más que nada es sensibilizar respecto de la importancia de que las autoridades electorales tengan los recursos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y, por supuesto, de los partidos políticos y los procesos internos, incluso de selección de candidaturas. Creo que ese es el marco de quizás sensibilizar sobre la importancia de contar con recursos que, si no se utilizan, además, se regresan a la tesorería del Estado, es decir, no son recursos que se queda el Instituto Nacional Electoral, y que se está planteando así la construcción del presupuesto. Por ejemplo, con un presupuesto en consulta popular que, si no utilizamos, se regresará, que si no hay elecciones extraordinarias, pues igual se regresará tal cual y no se incorporará al presupuesto institucional. Entonces creo que estas son las garantías de que el Instituto está actuando con responsabilidad y obviamente ajustando lo que se tiene que utilizar para el siguiente proceso electoral, que, como señalas, pues cada vez crece más el padrón y por lo tanto crecen distintas necesidades. Solo para el proceso federal tendremos que imprimir más de 300 millones de boletas electorales y obviamente garantizar el voto para 98 millones de personas, instalando 171 mil casillas, porque estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular en todo el país.
Pues sí, sí es una elección la más grande de la historia. Y la última pregunta, ¿a qué hora es la reunión? En la agenda del presidente no aparece una hora específica, consejera.
A las 10:30 de la mañana, que es una reunión además que nos indicaron desde fines de, o nos la nos hicieron la propuesta desde fines de abril. Nosotros señalamos que sería un buen día los martes, porque los martes las y los consejeros nos reunimos para revisar distintos temas de agenda y del quehacer institucional, y bueno, se accedió a que fuera el martes y la reunión será a las 10:30.
10:30 de este martes. ¿Va a ser la única o ustedes esperan que haya más?
Pues hasta el momento es la única que tenemos contemplada.
Vale, perfecto. Pues, consejera Carla Humphrey, muchas gracias por esta conversación en la primera emisión de Imer Noticias y mucha suerte hoy en Palacio Nacional.
Muchas gracias por los buenos deseos y que tengan buen día.
Igualmente también, buen día para usted. La consejera Carla Humphrey Jordan, del Instituto Nacional Electoral. La reunión es a las 10:30 de la mañana. Se lo preguntaba porque en la agenda que envían a los periodistas de parte del Gobierno de la República no aparecía la hora. Entonces va a ser a las 10:30 de la mañana. Vamos a una pausa. Volvemos.